Reino místico de la muerte. Es un tema que es fascinante. Usted sabe que yo soy un científico y cuando se discute sobre este problema de la muerte, entonces uno se cuestiona sobre qué es la muerte. Y la única definición que usted puede encontrar para la muerte es una definición negativa. La muerte es lo opuesto de la vida. ¿Y qué es la vida? La vida es algo que no está muerto. Eso es todo. Usted realmente no puede explicar la diferencia. Si usted observa las células y una que está viva y la otra célula que simplemente se acaba de morir, tienen exactamente la misma base química, tienen exactamente las mismas enzimas, tienen todo exactamente idéntico, salvo por una cosa pequeña, y eso es que una de ellas está muerta. Y lo que esa diferencia es algo que ningún científico ha podido alguna vez explicar. Ha sido posible congelar a la vida y reactivar a esa vida, pero nunca ha sido posible hacer que la muerte regrese a la vida. Porque cuando la vida se ha ido, todo se acabó. Leemos de la Reina Valera Antigua, y formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y recibió el hombre una alma viviente. Génesis 2, 7. ¿Es esto lo que dice allí? No, no dice eso. Dice, y fue el hombre en alma viviente. Así que, en otras palabras, si miramos a este texto, vemos que tiene dos componentes. Había polvo de la tierra, esa es la materia, la sustancia material, la cual en sí misma no tiene vida. Y entonces él respiró, alentó en su nariz el soplo de vida. Él le dio vida. Él le dio aquello que hizo de lo que no era vivo, vivo. Y después se lo llama un alma viviente. En otras palabras, la combinación del polvo de la tierra más el soplo de vida es igual a un alma viviente. Esa es la fórmula para la vida. Ahora, ¿este soplo de vida representa acaso una entidad viviente por sí misma? ¿Es esto algo que existe en otro mundo, que flota vagando y es una entidad viviente que tiene inteligencia y capacidad de pensar? ¿O es meramente ese soplo, en hebreo ruaj, el fuego, el metabolismo, ese algo que lo hace a uno un ser viviente? Esta es una pregunta muy importante. Ahora, la Biblia dice que uno no recibe un alma viviente, sino que cuando esta combinación ocurre, usted se convierte en alma viviente. Así que aliento, neshama, en hebreo, es aliento, espíritu. la respiración del hombre, el espíritu del hombre. Así que la palabra respiración es a menudo usada intercambiablemente con la palabra espíritu, ruach, en hebreo. Así que este aliento es algo que hace de un ser viviente. Ahora, si usted piensa sobre esto en términos científicos, el aliento es el intercambio de oxígeno. Y a este intercambio de oxígeno, la ciencia le llama el metabolismo. Así que una célula viviente difiere de una que no está viva en que la viviente tiene metabolismo. Hay algo que ocurre en la célula a nivel químico y nadie puede reproducir ese proceso cuando la chispa del metabolismo se ha ido. Ningún científico puede crear la vida. Él puede reunir a todas las sustancias, toda la materia, pero él no puede producir a la vida. Así que ese aliento, esa chispa del metabolismo, es algo que viene de Dios. Cada ser que respira, eso es exactamente lo que significa el término espíritu. En la concordancia inglesa de Strong, la palabra hebrea 07307, ruach, es una palabra que se traduce como espíritu, viento, respiración, mente, ímpetu, aire, enojo, fresco. Eso es que te hace ser vivo. Eso es metabolismo, este ruach, este espíritu, esta respiración, este viento. Así que, ¿es este viento una entidad viviente? ¿O es más bien el individuo que se constituye como tal cuando él es combinado con el polvo y este ruach, y así él se vuelve un ser viviente? Bien, la fórmula dice, él se vuelve en alma viviente, en un nefesh en hebreo, que significa alma, vida, persona, mente, criatura, cuerpo de sujeto, usted. Usted se vuelve en usted mismo. Esto es lo que significa. Ahí tenemos las definiciones directamente de la concordancia de las palabras hebreas. Así que cuando usted está en vida, usted es una nefesh viviente. Usted es nefesh. Usted es un alma viviente. Usted es esa entidad. Usted no está hecho de dos entidades. Usted es una entidad. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de que comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16, 17. Ahora, ¿qué significa eso? Querrá decir el texto que en el día que comiera de la fruta, usted será separado de sí mismo e irá y vivirá eternamente en una nube en forma de su espíritu. ¿O significa que los dos se separarán, el nefesh se desintegrará de nuevo en la materia y Dios toma su ruach, su vida, su espíritu que Él le dio, lo que le dio vida, Él lo retira y regresa a Él? ¿Y qué queda entonces? Polvo. Eso es todo. Así es eso. Eso es todo. Y es muy importante que nosotros entendamos este asunto, y esto es lo que la Biblia realmente dice. Pero el diablo dijo algo diferente. La mentira del diablo. No moriréis. Génesis 3, 4. Entonces, Dios dice, ciertamente morirás. Y morirás, morir significa no vivir. ¿Es correcto o incorrecto? Correcto. Pero el diablo dice, no. Usted ciertamente no morirá. Lo que realmente quiere decir es que usted seguirá viviendo. Ahora, dígame, en el mundo hoy en día, ¿qué se cree? ¿Qué usted cree? ¿Se cree que usted morirá o que usted vivirá para siempre? Si usted ha sido malo, usted va a un lugar caliente, pero si usted ha sido bueno, usted va a un buen lugar. ¿No es acaso esto lo que el mundo cree? Así que, en otras palabras, el asunto no está tan mal, porque lo que ocurre es que uno se deshace de este cuerpo, pero yo continúo viviendo. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Cuál es la gran diferencia? De todos modos, yo viviré eternamente. Pero Dios dijo que morirás, y el diablo dijo, no moriréis. Así que uno de ellos está mintiendo y uno de ellos está diciendo la verdad. Romanos 6, 23 dice, la paga del pecado es muerte. Muerte. Y Génesis 3:5 dice, mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, una mejoría. Así que el diablo promete que cuando usted muera, o cuando usted come de la fruta, usted no morirá, sino que usted tendrá la vida eterna y usted se convertirá en más grande y más bueno y mayor y será como Dios. Esto es algo llamativo. Y hay muchas religiones que creen en exactamente eso. Si usted, por ejemplo, toma el hinduismo, entonces usted no se muere. Usted simplemente sigue en el mundo de los espíritus y usted regresa de nuevo y usted mejora continuamente y continuamente una y otra vez. Y usted se limpia del karma de su pasado y por fin usted alcanza un estado de divinidad y usted se transforma en un dios viviente. Y usted puede ser adorado en esta tierra. Ellos les rinden culto todo el tiempo. ¿No es así? La enseñanza de ellos, usted se vierte en más grande y bueno y mejor. Entonces mi pregunta es, si esto fuera cierto, ¿por qué es que las condiciones de vida están volviéndose cada vez peor, si todos ellos se libran de su karma y de todos estos millones de años y están mejorando más y más y más? Entonces ellos parecen no estar logrando mucho al respecto, ¿verdad? Yo no creo que están logrando mucho para nada. Así que sus ojos se abrirán y seréis como dioses, sabiendo lo bueno y lo malo. Génesis 3:5. Así que el diablo dijo algo y hoy en día todo el mundo cree en esa mentira en vez de creer en lo que Dios dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Bien, la Biblia no escatima las palabras acerca de quién de los dos habló la verdad allí en el Edén. Dios dijo, morirás. Y lo que eso significa es que si la vida, la entidad viviente, consistía del polvo y de la tierra, y el espíritu del ruaj, de la respiración, de la chispa de vida, del proceso metabólico, Dios lo retira, entonces usted deja de existir. Usted se muere, usted se vierte en solo polvo. Pero el diablo dice, no, usted continuará viviendo, usted nunca morirá. De hecho, usted será como Dios. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 22:32. Leamos otro verso. Marcos 12:27. Él no es Dios de muertos, mas Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Porque Dios no es Dios de muertos, leemos en Lucas 20:38, sino de vivos, pues para Él todos viven. Ahora, esto es fascinante. Así que Dios dice que Él es el Dios de los vivientes. Ahora, Él incluso menciona algunos nombres: Abraham, Isaac y Jacob. ¿Están ellos ahora vivos o muertos? Ellos están muertos. Ellos han muerto. Pero Dios los considera como si estuvieran vivos. ¿Significa eso acaso que ellos ahora están en vida como entidades espirituales? ¿O significa que en Cristo ellos están vivos? En Cristo hay vida eterna para ellos. Pero la pregunta que surge es, ¿cuándo les será dada esa vida eterna? Y la respuesta que se nos da repetidamente en la Biblia es a la resurrección. La Biblia enseña la muerte, pero si usted está en Cristo, usted tiene la resurrección a la vida eterna. Los otros sistemas enseñan que cuando usted muere, usted recibe la vida instantáneamente y usted continúa como un espíritu. Y usted vive eternamente como un espíritu. Pero entonces algunos enseñan que cuando usted resucita, que el espíritu tiene que regresar al cuerpo, así que tiene que bajar y luego él tiene que levantarse otra vez como un cuerpo. Entonces, ¿cómo vivirán ellos en el futuro? ¿Como un cuerpo nuevamente? Y mientras tanto viven como un espíritu, pero ellos nunca mueren. Esto no es consistente con la enseñanza bíblica. Pero el punto importante es que Dios no considera a aquellos que han muerto en Cristo como si estuvieran muertos. Él los considera como si estuvieran vivos, porque en Él ellos tienen vida. Ahora, Osiris, el dios de los muertos. Osiris era adorado no como el dios de los vivos, sino como el dios de los muertos. De hecho, lo más grandioso que le podía ocurrir a alguien era morirse. Porque cuando uno estaba muerto, se reunía con Osiris. Y Osiris era el que le daba a uno bienaventuranza eterna. Así que Osiris era el dios de los muertos, y opuesto a Jesucristo, que es el dios de los vivos. A Tutmosis el III se le atribuye el libro La guía al mundo de las tinieblas, el Amduat, y él fue el que escribió el sistema sobre el cual está basada la fe gnóstica. Todo el culto a Osiris, del cual hablamos anoche, está basado en parte sobre el dios de los muertos. Así que usted tenía dos dioses en los tiempos antiguos. Jehová, el dios de los vivos, Jesucristo, que significa Jehová el Salvador, y él es el dios de los vivos. Y usted solo puede tener vida en Cristo, porque solo en Cristo y en nadie más hay vida. Pero Osiris era el dios de los muertos. Así que el dios de los muertos realmente era un dios que se concentraba en la muerte en lugar de la vida. Y la veneración de los muertos era un sistema atribuido a Osiris. Así que en este sistema religioso usted tenía varias deidades y Osiris era el que lo pasaba a uno, pesaba a uno en las balanzas para ver si una persona se hallaba falta. Y él es también el que es juez. Ahora, en el sistema bíblico, ¿quién es el que es el juez? ¿Todo juicio fue dado a quién? Se le dio a Jesús. Jesús es el juez. Él es el Dios de los vivos. Así que Jesús dice, si usted está en mí, usted no tiene nada que temer. Yo soy el juez, yo soy el abogado, todo está centrado en mí. Osiris es el que pesa sus obras y ve si es que sus obras son buenas obras y sobrepasan sus obras malas. Y si sus obras buenas sobrepasan a sus malas obras, entonces usted va a un buen lugar. Y si sus obras malas pesaran más que sus obras buenas, entonces es que usted iría al lugar malo. Así que la enseñanza de un lugar malo en el más allá y de un lugar bueno en el más allá está basada en el culto de Osiris. Y tenemos que comparar los dos muy, muy cuidadosamente. Así se enseñaba que Anubis, por ejemplo, este dios con cabeza parecida a la de un perro, es otra forma de Osiris, el dios de los muertos. Y cuando usted moría, él era quien lo tomaba y lo llevaba a través de los procesos que ocurrían al otro lado. Así que cuando el faraón moría, su clan entero era muerto, todo su personal tenía que morir con él, y ellos probablemente morían bastante alegres porque se irían al más allá y le servirían en un puesto mucho más exaltado que el que habían tenido anteriormente. Así que ellos no tenían miedo. Nosotros tenemos religiones hoy en día donde se preparan a las personas para hacer todo tipo de cosas para entrar en este estado de dicha eterna. E incluso dinamitarse a sí mismos para conseguir este estado sublime de dicha. Ellos no tienen conocimiento de las enseñanzas de las Escrituras con respecto a esto. O si no, ellos nunca harían una cosa tan absurda. Así que después de la muerte, les era enseñado que la vida continuaba de la misma manera que la vida anterior, pero sin las cargas. Y uno continuaba felizmente en esa vida futura, pero la veneración y la consulta de los muertos son prohibidas en las Escrituras. Deuteronomio 18, 10, 12 nos dice, no sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego. Dígame, ¿hay religiones hoy en día que caminan en el fuego? ¿Sí o no? Absolutamente sí. Simplemente vaya al oriente. ¿Y qué hay con respecto a nuestras religiones en nuestro mundo, en nuestra sociedad occidental? ¿Sabían ustedes que en el proceso de capacitación de las grandes industrias de hoy en día, el pasar sobre el fuego es muy común? Como hay entrenadores mentales de la nueva era que lo entrenan a uno para tomar posiciones de autoridad dentro del mundo de los negocios y ellos lo llevan a caminar sobre fuego repetidamente y así usted supera estos miedos. Esto es algo que Dios prohíbe. sigue el texto. Ni quien practica la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Hoy en día se mira favorablemente a Harry Potter y a sus amigos, ¿correcto? Él es ser un mago o una bruja. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas cosas abominables, Jehová, tu Dios, expulsa a estas naciones de tu presencia. Deuteronomio 18, 10 a 12. Increíble. Ahora, si usted fuera exaltado tan favorablemente y tan espiritual y tan cerca de Dios y tan maravillosos, y si usted estuviera muerto, entonces, ¿por qué Dios dice que no es permitido hablar con cualquiera de estos o comunicarse con el mundo espiritual en el más allá? ¿Por qué no es permitido ser un mago? ¿Por qué no es permitido hacer estas cosas? ¿Por qué no? Porque cuando uno está muerto, usted queda totalmente muerto. Entonces, ¿quién está actuando la parte del vivo cuando usted está realmente muerto? ¿Quién es ese entonces? Debe de ser Satanás, el engañador, y las fuerzas demoníacas. Así que cuando usted llama los nombres de estos muertos, usted no está llamando a los espíritus de sus difuntos. Usted realmente está llamando a los espíritus de demonios. Y ellos no tienen ningún problema para personificar a aquellos que vivieron antes de nosotros. Cualquiera que entrara en contacto con una persona muerta o con una tumba era considerada inmunda y no podía tomar parte en el culto del templo. Ahora, eso no significa que si alguien en su familia se moría, que usted no podía enterrarlo, porque ellos enterraban a sus muertos. Ellos enterraron a Abraham, ellos enterraron a Isaac, ellos enterraron a Jacob, ellos llevaron los huesos de José con ellos de regreso a la tierra prometida. Así que no tiene nada que ver con enterrar a sus muertos o algo así, o de rendir los últimos homenajes a alguien que ha fallecido, o para mostrar el pesar con aquellos que están llorando. Esto tiene que ver con la veneración, tiene que ver con la adoración. Así que Dios separó los sistemas de culto que involucraban a los muertos, los alejó tanto como el este está alejado del oeste, tanto así Él separó estos sistemas de su sistema de culto. No debería de haber absolutamente ninguna duda acerca de cuál veneración de los muertos. En absoluto, los dos tenían que estar totalmente separados. Así que Dios dijo, nadie entrará en mi templo a rendir culto de adoración sobre los cuerpos muertos. Eso no significa que usted no puede enterrar a alguien que ha muerto. Yo no estoy hablando de sobre esto. Se está hablando sobre la adoración. Quien quiera que toque a alguien muerto a espada en el campo, o un cuerpo muerto, o los huesos de un hombre, o una tumba, será inmundo por 7 días. Números 19, 16. Así que usted no debería entrar en contacto con las tumbas. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué hizo Dios una distinción tan estricta sobre esto? Porque el paganismo cree en la veneración de los muertos. En África, de donde yo soy, todas las grandes religiones son basadas únicamente en la veneración de los muertos. Es a través de los difuntos o antepasados que todos son adorados, incluyendo a Cristo. El catolicismo casa como un guante a la mano con ese tipo de adoración, porque el catolicismo enseña la veneración de los muertos, la veneración de los santos, un santo con este nombre, un santo con otro nombre, y el otro santo, y quien quiera de estos santos. Y usted llega a Dios a través del santo. Ahora, en el sistema africano, usted llega a Dios a través de sus antepasados. En la India, en la cultura hindú, usted hace exactamente la misma cosa. Esto está basado en el paganismo. Eso es todo lo que ellos conocen. Por eso que Dios hizo una distinción muy clara y dijo, escuche, no hay ninguna veneración de los muertos. De hecho, yo quiero que usted no tenga nada que ver con esto. Usted no puede entrar en contacto con estos, con estas entidades de los muertos y presumir que ellos actúen en su beneficio, porque ellos están muertos, y muerto está totalmente muerto. Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Levíticos 21:1. Distinciones muy, muy claras, pero el mundo hoy no cree en la muerte de los muertos. Ellos creen en la mentira que el diablo dijo. Y ellos creen en que la vida continúa después de la muerte. Algunos están supuestamente en la dicha, son los que usted supuestamente contacta. Pero la Biblia dice, ninguno de ellos, el contacto con cualquiera de ellos es equivalente a la brujería. Es equivalente a brujería. Ahora, démosle una mirada a las catedrales del mundo hoy en día. Las catedrales del mundo hoy en día están todas construidas en los antiguos lugares de los cultos paganos. Ninguna catedral puede estar sin cuerpos muertos y tumbas. O de lo contrario, no es una catedral. Una catedral es, de hecho, una funeraria. Es un cementerio. Y Dios dijo, usted no ha de entrar en contacto con las tumbas de los muertos cuando usted viene a rendirme culto. Manténgase apartados del templo durante 7 días. Usted puede llorar a su difunto, está bien, pero no venga a mi templo. Estoy haciendo una diferencia entre el paganismo y el Dios de los vivos. Yo no soy el Dios de los muertos. Yo soy el Dios de los vivos. Manténganse separados de estas prácticas. Yo soy tu Dios. Adórame a mí. No me rindan culto a través de los huesos de hombres muertos. Bien, las catedrales no solo son los antiguos lugares de los cultos paganos, todas las grandes catedrales antiguas, la Catedral de Notre Dame en París, de la de Saint Paul en Londres, todas esas catedrales han sido construidas sobre lugares donde se celebraron los antiguos cultos paganos. Y ellas fueron todas construidas exactamente de la misma manera como se lo hacía en el sistema druídico. Se solía tener un conducto de piedras con pilares gigantes que conducían a un círculo central en donde se encontraba una piedra central que es el círculo con un punto en el medio, el antiguo símbolo sexual pagano de unificación entre las dos deidades, el varón y la hembra, y la propagación de vida a través del rito de fertilidad. Es bastante extraño. Ahora, las antiguas catedrales son construidas exactamente de la misma manera. Estos pilares que usted puede ver, o sea, los pilares gigantes en las catedrales de hoy representan a estas piedras antiguas. Y en las catedrales antiguas del pasado, usted tenía siempre por detrás un jardín redondo con una piedra en el centro, como en el sistema druídico. Y muchas de las catedrales de hoy en día todavía lo tienen. Así que mientras usted mira hacia lo largo del pasillo, usted ingresaba al círculo al final del pasillo. Estos grandes pilares a cada lado representan el canal del sol y ellos están también construidos de esa manera. Y usted, al caminar a través de ellos, y usted atraviesa el ciclo de la regeneración en la escena sexual oculta de la arboleda redonda, donde se encuentra oculto su dios, cualquiera de sus dioses, el dios Pan, o el dios de los bosques, Diana, o algunos de ellos. Y mientras usted camina a través del pasillo, entonces usted está caminando sobre los cuerpos de hombres. Y esto es necromancia. Este es el antiguo sistema druídico. De hecho, no se permite decir una misa en cualquier iglesia de estos sistemas religiosos sin que allí esté un hueso de algún santo muerto bajo del altar. Usted tiene que tener el hueso porque solo a través de los huesos de los hombres muertos o una porción de ellos, cualquiera sea la parte, usted puede llegar a Dios. Increíble. Eso es algo que Dios prohibió estrictamente y es una práctica generalizada hoy en día. Así que en el sistema druídico es esto lo que usted tenía. Allí usted tenía el círculo, aquí lo ve en Stonehenge, en Inglaterra, el círculo definido por las piedras, y en los tiempos pasados allí estaba el canal con piedras a ambos lados, y entonces ellos lo cubrieron a los dos lados, y ellos pusieron la construcción puntiaguda en el frente, y esa era entonces la catedral. Está construida y basada en el culto druídico que rendía adoración a los antepasados de los muertos. Estos son los druidas modernos de hoy en día, y usted verá que ellos se visten de manera muy similar a las monjas. Interesante. Bien, aquí está una de las grandes catedrales en Europa, y usted verá allí que hay uno de los jardines circulares. Este hoy en día está ubicado a un lado, y en él, cuando usted camina sobre él, encontrará las tumbas y encontrará los lugares antiguos de adoración pagana. En las catedrales usted tendrá numerosos cuerpos de quien quiera que sea, de reyes y reinas y personas muertas y santos y de cualquiera en general, en cuanto haya muchos cuerpos, pero principalmente personas importantes. Así que aquí en estas catedrales usted encontrará todos estos cementerios, algo que Dios prohibió estrictamente. Aquí usted tiene las varias tumbas. Esta es el rey Eduardo en su sepelio oficial. Noten la decoración de los conos de pino y todos esos otros símbolos que se usan en el paganismo. Este en particular aquí es el hueso de un santo. Yo he estado en muchísimas catedrales y yo siempre me he preguntado, ¿quién es el santo en particular que está debajo al altar? Porque en el altar, donde se dice la misa, es donde se encuentran las estructuras de hueso en particular. Así que, por ejemplo, este que tenemos aquí proviene de la catedral en Londres, Inglaterra, donde debajo del altar, en el sótano, usted encontrará estas tumbas y reliquias. Y si usted alguna vez tiene la oportunidad, entonces entre en los sótanos y véalo por usted mismo. Usted los encontrará allí. No hay ni una iglesia católica romana o una iglesia anglicana o alguna de las iglesias paganizadas donde usted no encontrará estos huesos. Y los ponen en lugares prominentes al entrar a en las iglesias. Aquí en esta catedral católica romana hay una tumba gigante. Mire ahí, usted camina a un cementerio. Algo que Dios dijo, ¿qué? Usted nunca debe hacer. Aquí está una catedral interesante que yo encontré en Alemania. A propósito, ella tiene el símbolo del sol, Dios Sol ahí. Allí está el altar. Ya sea en el altar o directamente debajo del altar, habrá una tumba. Ahora, normalmente usted no lo ve desde adentro de la iglesia. Usted tiene que buscar por afuera de la iglesia, buscar por otra entrada o una entrada lateral en alguna parte. Pero en esta catedral en particular, la entrada estaba adentro de la iglesia, la que conduce al sótano, donde usted puede ir, y debajo del altar, y claro, allí tiene que haber una tumba, o de otra manera usted no podría decir la misa, porque es la veneración de los muertos. Y yo bajé allí y usé mi cámara a través del lugar solo para mostrarles que allí está la tumba, y el altar está allí, encima de la tumba. Ese es culto de los muertos. Algunas tumbas destacadas, esta se encuentra en las catedrales de Londres, y en cualquier parte de Europa, y donde usted vaya, y cuando usted camina por los pasillos de estas catedrales, encontrará que está caminando sobre los huesos de hombres muertos. Pero todos estos lugares, por todos estos lugares, y este es John Gent, y él se murió en el 13 de agosto del 1767, y usted encontrará otros allí. Ahora, en ese sistema, el dios de los muertos era el dios Seb en el sistema egipcio, y después él se volvió en Saturno, el dios Saturno. Y el símbolo de Saturno era la calavera, que tiene dos huesos cruzados, que también es, por supuesto, el símbolo que usan los piratas, y ese es el símbolo del dios de los muertos. Pero ese no es el símbolo de Jesucristo. Esta es una catedral católica romana en Europa. Y allí en la cima, usted tiene el fénix. Ese es el símbolo de Lucifer, no es un símbolo de Jesucristo. Y ahí usted tiene a Anubis. Ellos no lo esconden, ni siquiera. Anubis, el dios de los muertos, el dios de los egipcios muertos. Así que elija usted, ¿estamos sirviendo al dios de los muertos o estamos sirviendo al dios de los vivos? Solo podemos servir a uno o al otro. Ahora, ¿qué hay sobre el catolicismo en general? El Papa entre nosotros. La beatificación del padre Joseph Gerard. José Gerard, este es un ejemplo moderno de hoy en día, de cómo un ser humano se beatifica, declarado ser santo, y usted se sorprenderá de quién se declara ser un santo. Cualquiera que hace algo por Roma, se le declara para ser un santo. Ellos están actualmente discutiendo la beatificación de Comrade Ardinal. Increíble. Pronto usted podrá también honrarle a él. Bien, de cualquier manera, de nuevo aquí está el símbolo del sol delante de él. Y en el catolicismo, la veneración de los muertos es muy, muy prominente. Por eso las religiones paganas antiguas se asocian tan prontamente con el catolicismo. En este monasterio en particular, aquí están los huesos y los esqueletos de todos los monjes que han vivido alguna vez a lo largo de las eras del catolicismo en este monasterio en particular. Aquí, cuando usted moría, usted no era enterrado, usted era puesto al lado por un tiempo hasta que se lo limpiara, y entonces usted se volvía parte de la decoración. Y cuando usted entra en este lugar, ellos afirman que usted puede beneficiar de las obras justas de ellos. Porque en sus vidas estos monjes hicieron más obras justas de las que ellos necesitaban para ir al cielo. Por lo tanto, se tiene un excedente de justicia. Es una especie de lavatorio donde usted puede tomar un poco de esa justicia para cubrir su falta de justicia. Y yo no estoy haciendo un chiste, esta es doctrina católica. Yo lo sé porque yo era un católico. Era un católico. Aquí usted lo tiene. Tome algo de esa justicia. Atraviese el lugar y ore a los muertos. Aquí están todos los huesos y los cráneos parados allí en Gercapuchí, en Roma. Bien, este es un artículo que dice, trayendo a los antepasados a misa, donde los sacerdotes declaran que están cansados de ser la oveja negra de la familia clerical y quieren que los rituales africanos sean incluidos en sus servicios. Bien, eso es lo que está pasando alrededor de todo el mundo y en África en particular. Y las antiguas formas ancestrales de oración están bien en vida y regresando a ser practicadas así como lo eran en el principio. Así que usted puede orar a estos santos, usted puede pedirles a ellos que hagan meditación para usted y también puede pedir prestado del excedente de justicia de ellos para completar la suya. Y Jesucristo, que es el único mediador y salvador del hombre, está siendo marginalizado. Usted nunca habla directamente con él. Usted tiene que tener una identidad especial por medio de los huesos de todos estos hombres muertos para poder llegar a él. Ahora, cuando usted va al Islam, es exactamente la misma religión. El Islam es también la veneración de los muertos. Y es exactamente igual que el catolicismo en este sentido. Y es por eso que detrás de las escenas no hay ningún problema entre las religiones. Esta es la famosa mezquita Umm Ayat en Siria, la mezquita más antigua. Y a propósito, esta es la mezquita que el Papa escogió para pedir su disculpa por todos los hechos que pasaron en el pasado en el nombre de la religión. Y yo estuve enfrente de esta mezquita y yo quedé asombrado al ver lo que hacían ahí. Aquí usted puede ver a los musulmanes que oran frente a este sepulcro en particular. Este es un sepulcro fascinante, porque en ese sepulcro en particular, en la mezquita de Umm Ayat, yace el cuerpo de un personaje interesante. Y de hecho, no es el cuerpo entero, sino es simplemente es la cabeza de esa persona en particular que está en alguna parte de allí enterrada bajo uno de estos pilares. Y eso es lo que hace que esta mezquita sea un lugar de adoración. Ah, ¿alguien sabe de quién es la cabeza que está en esta mezquita? Juan el Bautista. Ahora, usted podría asombrarse al oír de que Juan el Bautista, que es venerado por los cristianos, tendría que estar aquí en esta mezquita y venerado por los musulmanes, y ellos creen que encuentran una gracia especial que proviene de la cabeza de Juan el Bautista. Bien, el Papa estuvo aquí y por supuesto también le rindió el homenaje especial a este cráneo en particular que está allí, y yo no sé si esa es realmente la cabeza de Juan el Bautista. Afortunadamente, la Iglesia Católica Romana no está totalmente desprovista de este privilegio, porque ellos tienen el brazo de Juan el Bautista en una de sus catedrales en Estambul, Turquía. Así que entre ellos dos quizás puedan completar el resto de las partes que le faltan, yo no sé. Pero ¿no es eso triste? Que se tenga este ritual de orar a los muertos. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3, 19. En Adán todos mueren. Primera de Corintios 15, 22. Así que toda la humanidad que estaba en Adán está sujeta a la muerte. Este es el hecho. Y la muerte es ausencia de vida. Uno está muerto. Formó pues Jehová al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre en alma viviente. Génesis 2:7, Reina Valera Antigua. Y el polvo se torne a la tierra como él era, y el espíritu se vuelve a Dios que lo dio. Regresa a Dios, y no es la entidad que se regresa, es el ruaj, la respiración, el principio de la vida, que vuelve a Dios, y entonces uno deja de vivir. El texto lo encontramos en Eclesiastés 12:7. Leemos ahora en Job 27:3 de la Nueva Versión Internacional y dice, que mientras haya vida en mí y aliento divino en mi nariz, en inglés la frase aliento divino se tradujo como el Espíritu de Dios. Este es el paralelismo hebreo que iguala la respiración y el Espíritu como uno. En otras palabras, él está diciendo, esta es la situación y esta es la situación, repitiendo el concepto en otras palabras. El paralelismo hebreo, como nosotros también hemos visto en la concordancia, identifica este elemento dador de vida, el espíritu, con la respiración, con el elemento dador de vida por parte de Dios. Mientras haya vida en mí, ese es el principio que da la vida. El hecho de que yo respiro significa que yo estoy vivo. Y el aliento divino en mi nariz, o el espíritu divino en inglés, este aliento que está en mi nariz, y es por eso que yo estoy vivo. Y si Dios quitara este aliento fuera de mí, este elemento dador de vida, ¿qué me sucedería? Es la muerte. Yo muero. Escuchen esto. Ezequiel 18:4 dice, el alma, el nefesh en hebreo, el alma que peque, esa morirá. Así que las personas dicen, ah, bueno, yo muero, pero mi alma permanece viva. No. El alma es la entidad que está viva. Y esa es el cuerpo más el ruaj, más el espíritu. Y cuando yo muero en el pecado, yo muero. El alma, el nefesh, la entidad viviente, muere, deja de existir. Así que el alma no es una entidad separada que va y se sienta en la nube de la dicha y toca el arpa. Yo siempre pensé que eso iba a ser terriblemente aburrido, que un día cuando uno se muere se sienta sobre una nube y toca el arpa. Y cuando yo estuve durante algún tiempo completamente fuera de la iglesia y pasé por un periodo de ateísmo y luego volví a la iglesia nuevamente, estos asuntos en aquel entonces siempre me fascinaron. En la versión King James de la Biblia en inglés se usa la palabra alma 1600 veces, pero ni una sola vez se usa el término el alma inmortal. No existe, no hay ninguna cosa tal. Solo Dios es inmortal. La Biblia declara que la muerte es un sueño unas 53 veces. Claro, que usted está dormido cuando usted ha muerto en Cristo, porque Cristo es el Dios de los vivos. Así que cuando usted muere, la Biblia dice que si usted está en Cristo, es como si solamente estuviera dormido. Dios lo despertará al último día. El hombre, en cambio, veamos a ver qué pasa cuando uno muere. El hombre, en cambio, muere y pierde su fuerza. Exhala el último suspiro, el ruaj, el aliento, y deja de existir. Job 14:10. Nueva versión internacional. El hombre expira. ¿Y dónde está? Él es el mismo texto, pero en la Biblia de las Américas. ¿Y el hombre expira? ¿Y dónde está? Usted allí encuentra la palabra suspiro en la traducción anterior, y que se traduce como expirar. La traducción de este versículo es muy buena, así que sea cuidadoso con la versión de la Biblia que usted escoja. La palabra expirar allí es exhalar su último aliento, ¿correcto? Él exhala su último aliento, así que su aliento se va de él, el elemento dador de vida se va de él. En hebreo, la palabra morir es gavá, quiere decir morir, exhalar el suspiro, muerto, perecer, expirar, estar a punto de morir. Eso es lo que significa. ¿Y cuánto tiempo esa persona permanecerá en ese estado? Job 14:12. Mientras exista el cielo, no despertará ni se levantará de su sueño. Esa es la enseñanza de la Biblia. Cuando uno muere, es parecido a un estado de sueño. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que los cielos dejen de existir. Y a propósito, ¿cuándo sucederá eso? La Biblia dice que cuando Cristo vuelva, los cielos se enrollarán como un pergamino. Así que al regreso de Cristo, hay un despertar de este sueño. Así que usted muere, usted no sabe nada, usted duerme hasta el día de la resurrección. No despertará ni se levantará de su sueño. Démosle una mirada al ejemplo práctico que Jesús nos dejó en Juan 11:11. Nuestro amigo Lázaro duerme. Lázaro era un amigo de Jesucristo. Jesucristo era un amigo de Lázaro. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy para despertarlo de su sueño. Ahora, los discípulos pensaron, él se refiere a Lázaro que está enfermo y que ahora está durmiendo. Señor, si duerme, sanará. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero Jesús lo llamó un sueño. Pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, Ven, Lázaro está muerto. Para Cristo, ¿qué es? Lázaro, ¿qué es? Está dormido, porque Cristo es el Dios de los vivos, no es el Dios de los muertos. Así que allí él se encontraba y se encontraba dormido. ¿Y qué hay con respecto a Abraham? Para Cristo, ¿cómo está Abraham? Durmiendo. Así que de eso se trata. Así que Lázaro estaba muerto, pero para Cristo estaba solo dormido. Dios no se olvida de los muertos, ellos están en Cristo. Él los tiene en su disco duro, por así decir. Él tiene el registro completo de tu persona, como usted era, y cuando Él dice restaurar, perfecto, usted estará exactamente como usted era. Y aún mejor. Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11, 21. Así que ahora, cuando Jesús viene a Lázaro, Él es confrontado por María, que le dice, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Tu hermano resucitará. Juan 11, 23. Jesús la consuela y le dice, ¿cuál es tu problema? ¿No tienes fe? Tu hermano resucitará nuevamente. Y escuchamos la respuesta de ella. Ella dice, Juan 11, 24, yo sé que él está en los cielos ahora y un día vendrá otra vez y regresará a su cuerpo en la resurrección. ¿Es esto lo que dice allí? No, no. Dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Así que, ¿cuál es la enseñanza bíblica con respecto a la muerte? Lo que la Biblia enseña acerca de la muerte es que cuando usted muere, está en un estado de sueño, de total inconsciencia, pero Cristo le resucitará en el día postrero. Y para demostrar que Cristo tiene el poder sobre la muerte, Él resucitó a Lázaro de entre los muertos. Señor, hiede ya porque lleva 4 días. Juan 11, 39. Pero Jesús le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió y dijo, Señor, ¿por qué me llamaste? Yo la estaba pasando muy bien en el cielo. No, no, no hay nada de eso en la Biblia. Lázaro continuó con su vida como si hubiese despertado de su dormir. No hay ninguna duda sobre el hecho de que él no había subido al cielo o ido a algún otro sitio en este lapso de tiempo. Y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, 2 Samuel 7:12. A Daniel le dijo, lean en el último versículo del libro de Daniel, y le dice, Daniel, tú reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel 12:13. Todos ellos están durmiendo en Cristo. ¿Hay una existencia consciente después de la muerte? Nosotros tenemos que contestar esta pregunta. Es muy importante. Y en Salmo 146:4 dice, pues sale su aliento, este es el ruaj, este elemento dador de vida, este Espíritu de Dios retorna a Dios y vuelve a la tierra y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Así que cuando usted muere, los pensamientos ya no siguen. No hay ningún pensamiento cognitivo, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido, también perecen su amor, su odio y su envidia. Eclesiastes 9, 5 y 6. Así que cuando se nos dice que hay una casa encantada allí, y está encantada porque el hombre que vivió allí tenía una relación ilícita y así, así, y así, así. Y entonces ellos se mataron y ahora ese lugar está encantado porque ellos están disputando constantemente y están peleando y están envidiosos sobre las relaciones que ellos tenían anteriormente. ¿Es eso bíblico o no? Eso no es para nada bíblico. Es totalmente contrario a la Biblia. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. También perecen su amor, su odio y su envidia. Así que cuando el príncipe Carlos de Inglaterra consulta al conde Mountbatten, que está muerto, ¿con quién están hablando? Él no está hablando con el conde Mountbatten, él lo pensará a lo mejor, pero la Biblia dice que el conde Mountbatten no lo puede ayudar en nada porque sus pensamientos perecieron. Él ya no está allí. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos desciendan al silencio. Salmos 115, 17. Así que cuando usted muere, las personas dicen, esta persona está ahora en los cielos, ante la presencia de Dios, alabando a Dios. No, no es así. Pero Salmos 115, 17 dice que los muertos no alaban a Dios, ni ninguno que descienda al silencio. No hay nada allá abajo, nada. Solo absoluto silencio. En la muerte, nadie te recuerda en el sepulcro. ¿Quién te alabará? Salmo 6, 5, nueva versión internacional. ¿Quién te alabará? Nadie. Usted no puede alabar a Dios después de que ha muerto. Si usted quiere alabar a Dios, tiene que alabarlo ahora, porque después no tendrá una segunda oportunidad. No hay un purgatorio donde usted pueda quemar algunos de sus pecados veniales para encontrar mejor favor con Dios. Pues lo mismo le sucede a los hijos de los hombres que a las bestias. Eclesiastes 3, 19. Así que no hay diferencia de cómo un animal muere o de cómo un ser humano muere. Dice el texto que, pues lo mismo le sucede a los hijos de los hombres que a las bestias. Como mueren las unas, así mueren los otros. Así que los animales y seres humanos, todos mueren de la misma manera, dice el texto. Y todos tienen un mismo aliento de vida. Un mismo aliento de vida. Ahora, muchas iglesias enseñan que las personas, cuando mueren, van al cielo, pero los animales no, porque ellos no tienen un alma. Pero esto no es bíblico. Aquí está el texto bíblico. Y la Biblia no se puede contradecir a sí misma. Todos mueren de la misma manera. Ese animal tiene exactamente el mismo metabolismo que cualquier ser humano. Cualquier científico les puede decir eso. Yo puedo trasplantar el órgano de un animal en un ser humano, y si podemos evitar el problema del rechazo por parte del cuerpo, usted probablemente sobrevivirá. Así que no hay ninguna diferencia en la manera en que un hombre vive y cómo un animal vive. La única diferencia es que un ser humano toma decisiones cognitivas en su vida y está sujeto al juicio de Dios. Y por consiguiente, puede estar en Cristo o afuera de Cristo. Así que los animales mueren de la misma manera que los seres humanos. Ellos todos tienen un mismo espíritu, ruaj, el elemento dador de vida. Y el texto continúa diciendo, así que no es más el hombre que la bestia. ¿No es eso interesante? Nosotros debemos de leer la Biblia cuidadosamente. Isaías 38, 18 dice, de hecho hay una armonía hermosa a través de toda la Biblia. Isaías 38, 18 dice, en la nueva versión internacional nos dice, el sepulcro nada te agradece, la muerte no te alaba. Los que descienden a la fosa nada esperan de tu fidelidad. La decisión se tiene que tomar ahora, no después. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, es decir, en el sepulcro, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastes 9:10. Así que cuando usted está muerto, usted está muerto. Y si usted quiere hacer algo, hágalo ahora. Si usted quiere arreglar algo con alguien, con una persona que ha tenido algún problema, hágalo ahora, porque usted no podrá hacerlo más tarde. Usted no va a poder regresar después como espíritu o fantasma y arreglar el asunto o pelearse para siempre y después hablar de casas encantadas o lo que sea. Eso es demonología, eso es espiritismo. Imagínese cuánta confusión pudiera evitarse si las personas aceptaran la doctrina bíblica sobre la muerte. ¡Qué maravilloso alivio! Yo me sentí tan aliviado cuando supe que mi madre dormía. Y yo tengo ahora la certeza de que un día ella resucitará en Cristo. Yo tengo la certeza sobre esto. Mi madre no conoció toda la verdad, pero yo sé que Dios la juzgará según lo que ella sabía. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Y yo siempre estaba angustiado cuando yo hacía cosas malas y pensaba, oh mamá, por favor, discúlpame, por favor, cierra tus ojos para que no veas esto. Ahora yo sé que mi madre está dormida. ¡Qué alivio! Que ella no tiene que preocuparse por mí, ni desesperarse, ni entrar en pánico en el más allá, viendo si hago esto, aquello, bien o mal. Si hago lo correcto o lo malo. Está dormida. Y un día yo tendré una buena conversación con ella, cuando el Señor la resucite de los muertos. Esa es mi esperanza. Esa es una broma bastante vieja, pero todavía es cómica. Paul Adam, 1902, en su lápida dice, deténgase mi amigo al pasar por aquí, así como usted es ahora, así también una vez yo fui. Yo como soy yo ahora, usted pronto también lo será. Así que prepárese para seguirme. Y seguirlo usted no es de mi agrado hasta que yo no sepa a dónde es que usted fue. Bien, esa es una respuesta muy simpática. Ahora, ¿qué se puede decir sobre esto? Ese es el lugar del nacimiento del espiritismo moderno. En ese sitio estaba la casa de Hydesville, el hogar de las hermanas Fox. Y esta es su lápida, y dice, el 31 de marzo del 1848, no hay muertos. ¿Y ese es el lenguaje de Dios o es el lenguaje de la serpiente? Es el lenguaje de la serpiente. Muy interesante. Ahí están ellas, las tres hermanas Fox. Ellas son las que empezaron el espiritismo moderno porque ellas escuchaban golpes, repiqueteos en las paredes de sus casas, de su casa, y ellas respondían a los repiqueteos, tac, 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 tac. Y entonces los espíritus también, tac, 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 tac. Y así se estableció la comunicación moderna con el mundo de los espíritus. Y se abrió para el mundo occidental. Claro, en las culturas antiguas siempre habían existido esas prácticas, en la cultura africana, en la cultura egipcia, en la cultura babilónica y en la cultura oriental. La consulta con los muertos venía siempre practicada. Pero para la mente moderna occidental y cristiana, esta fue la cuña de la apertura. El espiritismo dice que los muertos saben más que los vivos. Y la serpiente le dijo a la mujer, no morirás. Génesis 3:4. Así que el espiritismo dice, uno sabe más de muerto. Ahora, y yo les estoy citando a ellos, así también como en muchos otros textos de la Biblia, el diablo dijo la verdad y el Señor el error. La cita es de E.W. Sprague, un espiritista. Increíble. Así que el Señor mintió y el Señor estaba en el error y que el diablo es el que dijo la verdad. Muy bien, pues. El espiritismo afirma que los muertos no están muertos. El principio fundamental del espiritismo es que los seres humanos sobreviven a la muerte física. Y que de vez en cuando, bajo condiciones que todavía no están totalmente claras, nosotros podemos comunicarnos con aquellos que ya han muerto. La cita es de J. Arthur Hill, en Espiritismo, la historia de los fenómenos y de la doctrina, en la página 25. Así que ellos dicen, uno no está muerto, pero la Biblia dice que sí, uno está muerto. Bien, una de las dos fuentes está mal. ¿Es correcto o no? Una de las dos fuentes está equivocada. Dos, el Espiritismo afirma que los muertos se comunican con los vivos, que no hay ninguna muerte en el cementerio. Yo tengo conversaciones frecuentes con los muertos. Yo no puedo dudar que las personas vivan después de la muerte porque yo frecuentemente hablo con ellos. Esto es según el Sir Oliver Lodge. Increíble. De hecho, el espiritismo está bien vivo y está siendo practicado en los estratos más altos de la sociedad de hoy. En los más altos estratos de la sociedad. Reyes y reinas, emperadores y presidentes, todos ellos lo practican. Muy interesante. Y es algo que la Biblia prohíbe. El pensador progresivo, el del 18 de mayo de 1929, dice, lo que el espiritismo es y hace es quitar todo el miedo de la muerte, la cual es realmente el portal hacia el mundo espiritual. Este es el misticismo oriental. Esto es rendirle culto de adoración a Osiris y a Anubis. Y él enseña que la muerte no es la cesación de la vida, pero un simple cambio de condición, nada más. Y que el espiritismo es el mensaje de Dios a los mortales declarando que no hay muerte. Que todos los que han ya fallecido siguen viviendo. Que hay esperanza en la vida del más allá, aunque uno sea el más pecador. ¡Ay! Así que ni siga pecando, no es importante porque usted puede arreglarlo más tarde. Eso es interesante. Y que cada alma progresará a través de los años a alturas sublimes y gloriosas donde Dios es amor y el amor es Dios. Y yo siempre digo, miren a India, miren a Calcuta, a ver si es que los miles de años de reencarnación han mejorado la vida, la calidad de la vida ahí. Es ridículo. Es la mentira más patética en el universo. Y el diablo la originó y el mundo la cree. Esa es la verdad del asunto. Como nube que se desvanece y pasa, así es el que desciende al Seol, es decir, al sepulcro, no subirá de ahí, no volverá más a su casa. Job 7, 9 a 10. Usted no puede hablar con los muertos porque los muertos no saben nada. Si usted se comunica con los muertos, usted está hablando a un demonio que dice, yo soy tal... Yo tengo citas grabadas de estos mensajes. Mi suegro estaba profundamente involucrado en el espiritismo. Él era un miembro muy prominente de la nueva era. Él creía en todo este material. Yo podría contarle historias que usted no creería. No falten a la siguiente conferencia. Trata sobre el movimiento de la nueva era. Increíble. Si sus hijos reciben honores, no lo sabrá. Pero, ¿qué es lo que predicamos en los entierros? Que ellos le están mirando desde arriba, así que nadie esté triste. Y sigue el verso, si son humillados, no se enterará. Job 14, 21. ¡Qué consuelo! Que a mi madre nunca vio mis errores, o mis malas decisiones, o lo que sea, porque ella duerme. Mas vienen los años que están contados y yo me iré por el camino sin regreso. Job 16, 22. Hasta que el Señor venga. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hebreos 9, 27. Se acabó. Este versículo le pone fin al concepto de la reencarnación. Adiós. O uno cree en la Biblia o uno cree en la mentira. Una de estas dos opciones. No hay ninguna reencarnación. No hay ningún ciclo. No hay ninguna segunda oportunidad. Es ahora o nunca. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después hay una resurrección y después hay el juicio, sea que a uno le guste o no. Y si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. Susurran y hablan y hacen sonidos interesantes. Responded. Hacen sonidos interesantes. Responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Qué hacen consultando a los muertos por los vivos? Nos dice Isaías 8:19. Hable con Dios. No consulte a los muertos, no consulte a las estrellas, ni a los espiritistas, ni a los brujos, ni a los necromancios, a la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A Isaías 8:20. Si ellos no hablan según la Biblia, olvídese de ellos. Olvídese de ellos. Olvídese de ellos. Están mintiendo. Así que el espiritismo y la muerte están unidos. Pero Dios y la vida están unidos. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis contaminándoos con ellos. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Levítico 19:31. Quizá para algunos las películas de Harry Potter son agradables, pero ellas siembran semillas en las mentes jóvenes que madurarán en frutos de injusticia. Entidades espirituales que salen de armarios aullando por los lugares, los buenos espíritus, los malos espíritus, las brujas buenas, las brujas malas. ¡Qué cantidad de basura! Y nuestros niños están haciendo estas cosas que ven. ¿Y dónde? Hasta en la iglesia. Increíble. La cita de Levíticos 19:31. No confiéis en los príncipes ni en el hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Saldrá su espíritu, su ruaj, su vida. Se volverán en su tierra, regresa a ser el polvo. En aquel día perecerán todos sus pensamientos. Salmos 146:3-4. Así que los antiguos egipcios creían en la doctrina pagana de la inmortalidad del alma y ellos se enseñaban fervorosamente en Alejandría. Ahora, usted sabe algo que es interesante, que los judíos, al igual que las personas hoy en día, pensaron que podían obtener una mejor educación a las universidades del mundo. Así que ellos se fueron a estudiar la teología de las naciones y muchos de ellos recibieron su educación en Alejandría. Los saduceos pertenecían a este grupo. Los saduceos creían que cuando usted moría, usted se iba directamente al cielo y allí usted se sentaba en el seno de Abraham. Cuán cómodo era esto. Y si usted tenía algún motivo para orar, entonces usted oraba a Abraham, que estaba muerto, para después de comunicarse con Dios. Eso es la adoración de los ancestros. Usted, pues, porque usted ora por medio de Abraham a Dios, usted usa un intermediario. Y ellos enseñaban, tal como ellos se lo aprendieron aquí en Egipto, en Alejandría, que cuando usted moría, usted o bien iba al lugar bueno o usted iría al lugar ardiente. Ese es el culto de Anubis o de Osiris. Por otro lado, los fariseos, ¿en qué creían ellos? Ellos creían en la muerte y en la resurrección. Y cuando Pablo fue traído ante el Sanedrín, porque es sorprendente ver qué aliados uno encuentra cuando se está oponiendo a Dios. Cuando se trataba de oponerse a Cristo, los fariseos y los saduceos entraron en perfecta armonía, amigos, buenos aliados. Y cuando Pablo fue confrontado después, él se encontraba en una situación difícil, y así que él les lanzó el comentario, y él les dijo a ellos, yo soy un fariseo, yo creo en la resurrección. Y ¡boom! ¿Se acuerdan qué pasó? Lo que aconteció, empezaron una disputa tan fuerte entre ellos que ni supieron siquiera qué hacer ya con Pablo. Interesante. Así que esto es lo que los egipcios antiguos creían. Así que la adoración ancestral ancestral en la mayoría de los casos es simplemente el espiritismo oriental que sirve como el exponente de la inmortalidad. Contacto con el otro mundo, página 14. Esto es la esencia del todo. También hacen grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer. Apocalipsis 13:13. El espiritismo va a jugar un papel muy importante en los engaños de los últimos días, y yo les mostraré diapositivas que asombrarán, que los asombrarán en una nueva conferencia llamada Señales y Maravillas. No falte a esa. Son espíritus de demonios que hacen señales, milagros. Apocalipsis 16:14. Cuando María se aparece al mundo católico cristiano, o al mundo islámico, de hecho, como ella frecuentemente, entre comillas, se aparece, ¿quién está apareciendo? María está dormida. María duerme esperando la resurrección. ¿Quién está apareciendo entonces? Es un demonio que se disfraza como María. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, 2 Corintios 11:14. El diablo asume el papel de Cristo. Él viene como Maitreya y dice, yo soy su hermano, quien a través de muchos siglos he hecho esto y eso y aquello y lo demás. ¿Qué cantidad de cosas sin sentido son estas? Si Él es tan grandioso porque ha pasado tantos ciclos, entonces todos deberíamos ser tan grandiosos según esa doctrina, porque todos tendríamos la misma cantidad de ciclos, ¿correcto? ¿Por qué Él habría de ser mejor que los demás? Pero todos ellos están muertos, ninguno de ellos vive, porque ellos son demonios. Satanás y las apariciones de María son exactamente lo mismo. O las apariciones de Gaia, o las apariciones de Vishnu, o Shiva, o cualquiera de sus señores, o dioses, todos ellos son una y la misma cosa. Mateo 7:22-23 nos dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Maldad es anomia en griego, estar en contra de la ley de Dios, o sin la ley de Dios. Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Uno no puede creer solo en algunas cosas en la Biblia. Uno se tiene que vestir con toda la armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si llegara aquí un espíritu apareciéndose y declarando ser Jesucristo, como sucedió en México cuando miles de personas se postraron en un estadio del fútbol donde Él se apareció y lo adoraron. ¿Qué pasa? ¿Quién está apareciendo? Y si usted quiere estar firme contra estas manifestaciones extrañas, entonces nosotros debemos armarnos con la Biblia. Bien, algunas personas dicen, ¿y qué hay acerca del ladrón en la cruz? Jesús le dijo, usted estará conmigo en el paraíso. Revisemos cuidadosamente este texto. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. Ese día era el viernes. Y Jesús le dijo a él, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Así que aquí, supuestamente, el ladrón iba a estar con Cristo en el paraíso en el día que él murió. Bien, depende de dónde usted ubique en el texto la palabra que, o la coma, dependiendo de la versión española, porque esa coma o la palabra que no estaban ahí en el texto original. De hecho, el espacio entre las palabras no estaba ahí en el texto original, era todo un bloque grande. Así que, si usted mueve la coma o mueve la palabra que, también se podría leer de la siguiente manera. De cierto te digo, hoy, que estarás conmigo en el paraíso. Es decir, tú estarás conmigo en el paraíso. Ahora, nosotros tenemos que hacer la pregunta. ¿Jesús estuvo, el ladrón, contigo después de tu muerte en ese día viernes? ¿Se reunió él contigo en el paraíso, sí o no? Bien. Primeramente, el ladrón no podría haber estado allí porque aún no estaba muerto. Porque la Biblia dice que cuando estaba llegando el final del día y acercándose el sábado, ellos estaban diciéndose a los romanos que apresuraran el final de los crucificados porque ellos todavía estaban vivos. Así que fueron e hicieron ¿qué con sus huesos? Le rompieron sus huesos. Pero cuando ellos llegaron a Cristo, Él ya estaba muerto. Así que les rompieron los huesos para que no los bajaran de la cruz en el día sábado, porque habría sido un sacrilegio hacer esto en el día sabático. Eso estaría violando el sábado. Así que quebrante ley, los huesos y ya no pueden hacer eso. Así que primeramente el ladrón no estaba muerto al acercarse el sábado, y secundariamente Jesús no estaba en el cielo. Jesús no ascendió al cielo en el día de su crucifixión. Él durmió en su sepulcro. Verifiquemos este hecho. María Magdalena va a la tumba el domingo de madrugada, y Jesús le dice a ella: suéltame, porque aún no he subido a mi Padre. Juan 20:17. Por lo tanto, él no podría haber estado con el ladrón en el cielo ese día, porque él aún no había ascendido a su Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20:17. Así que temprano en el primer día de la semana, Jesús ascendió hasta el cielo, hacia el cielo. Él no se encontraba allí en ese día, el viernes. Y esa misma tarde, él regresó porque él se apareció a los discípulos. Así que en ese día, él fue al Padre, y el Padre aceptó su sacrificio. Así que el ladrón no estaba con Cristo en el cielo en ese día. Así que Cristo dijo: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Dios no se olvida de los muertos. El hombre que muere volverá a vivir. Todos los días de mi vida esperaré hasta que llegue mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la obra de tus manos. Job 14:14-15. Así que él morirá y él dormirá, y Cristo desea, él anhela estar con su pueblo. Él casi no puede esperar hasta el día de la resurrección. Así que los muertos que duermen en Cristo, en el día de la resurrección, Jesús les dirá: salid, ya estoy aquí. Y ellos se despiertan. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo. ¿Cuándo? En su venida, dice el texto. 1 Corintios 15:20-23. Ahora, la Biblia dice que había una ofrenda mecida, agitada, una ofrenda de las primicias. Ahora, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, hubo un terremoto. O bueno, cuando murió hubo un terremoto. ¿Y qué pasó? Las tumbas se abrieron y los muertos resucitaron. Ciertos muertos en particular resucitaron. Y esos muertos son las primicias de la resurrección y están con Cristo en el cielo. Así que algunos ya están en el cielo, y además hay otros que también están en el cielo. Enoch nunca murió. Él se fue al cielo, él fue trasladado al cielo. Elías, él no murió, él fue trasladado al cielo. Y Moisés murió, pero fue resucitado, porque el libro de Judas dice que hubo disputa sobre él, y Elías y Moisés y Enoch y varios otros, quienes sirven como sacerdotes junto con Cristo, porque había 24 ancianos juntos y 25 en total con Cristo. Así que como esto era en el santuario terrenal, hay también ancianos que sirven en las cortes celestiales. Así que algunos están en vida. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Nosotros seremos transformados en la semejanza de Cristo. Salmos 17:15. En mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo. Mis ojos lo verán, no los de otro. Job 19:26-27. Así que no es un espíritu. Yo mismo lo veré tal como soy. Maravilloso. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor. Esto está en toda la palabra de Dios. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Así que cuando el Señor venga, habrán los vivos que están en Cristo y los muertos que están durmiendo en Cristo. Que no predeceremos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4:15-16. Luego nosotros, los que vivimos, así que aquí se habla de los que están en vida al final de los tiempos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Las nubes son un paralelismo hebreo, y trataré sobre eso más adelante en otra conferencia. Estas representan a los ángeles, porque los ángeles recogen a los escogidos, a los elegidos, y ellos se reencuentran con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4:17. Así que esta es la enseñanza bíblica. Cristo vuelve, los muertos en Cristo resucitarán, y los vivos son trasladados, y juntos, los unos no preceden a los otros, se encuentran con el Señor en el aire. Nosotros dormiremos hasta que Él venga y golpee en el pequeño sepulcro diciendo, «Doctor Martín, levántese, entonces yo me levantaré en un instante y seré feliz con el Padre siempre». La esperanza cristiana, la página 37, eso es lo que decía Martín Lutero. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán a su voz y saldrán. Juan 5, 28, 29. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Nosotros tendremos que analizar esto muy cuidadosamente. Primero de Juan 5, 12. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 1 Timoteo 1, 17. Dios es inmortal, no nosotros. Nosotros tenemos la inmortalidad por la gracia. Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que este mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios 15, 51-53. Así que vemos en estos varios textos que la Biblia está en acuerdo con sí misma sobre este tema. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Pablo hace una lista entera de grandes hombres y él dice que ellos murieron sin haber recibido las promesas, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:13. La promesa de la nueva tierra ha de venir en el futuro. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores de polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra entregará sus muertos. Isaías 26, 19. La doctrina bíblica está tan clara. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25. Así que aquí están estas dos grandes distinciones. Ahora, ¿qué pasa con todos los textos de la Biblia donde se habla sobre el Gehenna, el fuego del infierno y todas estas cosas interesantes? ¿Y qué pasa con los malos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué ocurre? Apocalipsis 6, 16, 17 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Así que hay un grupo, los muertos en Cristo, que resucitan, los que están vivos a su venida son trasladados al cielo para encontrarse con el Señor en el aire. Y hay otro grupo, los malos que se encuentran vivos a la venida de Cristo, y los malos que están muertos. Mateo 10, 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no puede matar. Es decir, no puede matar al nefesh, al elemento de vida. Temed más bien a aquel que pueda destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Es la doctrina del infierno? Bien, la palabra utilizada aquí es Gehenna. Gehenna. ¿Qué significa? Veamos esto. Gehenna se origina del hebreo, primero. El infierno es el lugar del castigo futuro que se llama Gehenna o Gehenna del fuego. Esta es originalmente, era originalmente el valle de Hinnom, al sur de Jerusalén, donde la suciedad de los animales muertos de la ciudad eran desechados y quemados. Un símbolo apropiado de los malos y de su destrucción futura. Así que aquí, ustedes tienen la explicación de la concordancia sobre esta palabra. Así que esta palabra se refiere al valle donde los cuerpos de los muertos se quemaban y se destruían. A propósito, ¿cuánto tiempo duraban esos cuerpos quemándose? ¿Hasta qué? ya se hubiesen consumido, hasta que se hubiesen consumido. Ahora, en griego, la palabra Hades, y en hebreo la palabra Sheol, y que se usa a menudo como infierno, para la doctrina del infierno, se utiliza, representan al lugar de los muertos. Así que es el sepulcro. Usted desciende al abismo. Usted baja hacia el Sheol, al sepulcro. Usted desciende al Hades, al sepulcro. Y se traduce también a menudo como infierno. Así que aquí uno tiene las dos posibilidades para la doctrina del infierno. Una se refiere a la palabra Gehenna, el fuego que quema, que era el símbolo de aquel valle de Hinnom, y la otra referencia es para Hades o Sheol, el sepulcro. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Ahora, ¿qué es este fuego eterno? Estos son los símbolos que se usan para explicar la doctrina del infierno. Y esto es lo que Samuel Hopkins escribió. Es la doctrina católica, y él dijo lo siguiente: el humo de su tormento ascenderá para siempre a la vista de los bienaventurados ante sus ojos. Este despliegue del carácter divino y gloria estará a favor de los redimidos. Así que la doctrina católica dice que esos que se están quemando allá abajo, y el contraste entre los redimidos y el grupo de los quemados es muy grande, y esta, dice la cita, está a favor de los redimidos, y muy recreativo. Interesante. Y eso da el placer más grande a los que aman a Dios. Eso sería horroroso. Así que si yo tengo a mi hija o a mi hijo o alguno de ellos ahí abajo, eso me daría el más grande placer mientras yo estoy sentado en el cielo y desde yo los veo quemándose. Eso es enfermizo. Y si el tormento y fuego eterno se extinguiera, entonces esto acabaría en gran medida con la felicidad y gloria de los bienaventurados. Esa es una idea muy distorsionada sobre las bendiciones y la felicidad. Es una idea enfermiza. Así que esta idea sobre la condenación eterna y dicha eterna es un concepto integral católico romano. Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. A Dios no le gusta la muerte de ellos, sino que, y dice el texto, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Dios no tiene el carácter que se retrata ahí. Porque yo no quiero la muerte del que muere. Ezequiel 18:32. Esos versos son una espada al corazón de la doctrina católica. La religión católica de Martin, página 290, dice que en el Concilio de Trento se decidió que en el purgatorio las almas solo pueden pagarle sus deudas a través del sufrimiento. Así que aquí se enseña una especie de estación intermediaria. Usted tiene el infierno, donde está el tormento eterno, pero si usted no fuera tan malo, entonces usted podría quemar algunos de sus pecados de antemano. Pero no es así. O Dios lo perdona a uno o no lo hace. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:7. ¿Es eso correcto o no? Perdonará abundantemente. Desde el este hasta el oeste, Él quitará sus pecados. No hay ninguna estación intermediaria donde usted necesita una antorcha de fuego para quemar el resto que no se perfeccionó. Así que la doctrina del purgatorio no es bíblica tampoco. ¿Qué hay con respecto de la historia del hombre rico y Lázaro? Bien, nosotros ya la hemos explicado. Jesús les estaba hablando a los fariseos y a los saduceos. Y los saduceos enseñaban que cuando usted moría, usted se iba o directamente al cielo o directamente al infierno. Esa era una doctrina de Alejandría, que es donde ellos habían recibido su educación. Y, a propósito, ellos también, como nosotros dijimos, enseñaban que ellos se iban al seno de Abraham. Y ahora Jesús toma su historia y Él se las pregunta con una conclusión al revés. Ellos también enseñaban que si usted era grandioso y bueno y maravilloso en esta tierra, y si usted era uno de los elegidos, nacido entre la sociedad escogida, entonces usted iría directo al seno de Abraham. Bien, así que Jesús toma su doctrina y Él toma todo lo que ellos sostienen y llega a conclusiones opuestas. El hombre rico va al lugar malo. Él representa a Israel, que tenía todo este conocimiento. Y el hombre pobre, que no tenía nada más que heridas, que representaba al pecador, que esperaba por las migajas de lo poco de doctrina que pudiera caer de la mesa de Israel, y él no recibía nada, él es el que se fue al seno de Abraham. Y entonces los que estaban allí abajo le dijeron a él, Padre Abraham, Padre Abraham, por favor, ¿podría yo enviarle a alguien un mensaje para que mis hermanos sean advertidos y no vengan acá? Ahora, ¿qué hay de malo con esa historia? Las personas hacen de esa historia una historia literal. Primero, todos los redimidos estarían en el seno de Abraham, y eso no es bíblico. Y segundo, el hombre rico está orando, pidiendo al padre Abraham de hacer algo por él, y eso es veneración a los muertos. Así que todas estas doctrinas en esta parábola apuntan directamente a la doctrina de los saduceos y acaban con ella. Esta es una historia que vuelca las conclusiones que se derivaban de la doctrina de los saduceos y les muestra el aspecto intolerante de esa historia. Que el malo es reservado para el día de la, ¿qué dice? Destrucción. Presentados serán en el día de las iras. Job 21:30, Reina Valera Antigua. En la Biblia usted debe de buscar los textos sobre el asunto y dejar que los textos bien claros aclaren los textos que no están tan claros. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25:46. Ahora la pregunta es, ¿el castigo va a continuar para siempre y para siempre? ¿O son las consecuencias del castigo que son eternas? Esta es la pregunta que nosotros debemos de contestar. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis 20:14. Muy bien. Así que la primera muerte es cuando uno muere, literalmente cuando muere, y entonces usted puede ser resucitado para el juicio, y el lago de fuego es la segunda muerte. Así que el que es condenado muere por segunda vez, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la segunda muerte. Apocalipsis 20:15. Así que, ¿por cuánto tiempo se quemarán los impíos? ¿Es este un sufrimiento eterno o son las consecuencias las que son eternas? Mas los impíos perecerán. Los enemigos de Jehová serán consumidos como la grasa de los carneros, se disiparán como el humo. Salmos 37:20, se disiparán, serán quemados, serán consumidos, nos dice la Biblia. Ahora, la Biblia nos dice que ellos serán quemados y serán consumidos. Así que las consecuencias del fuego, del Gehenna, así como esos animales que morían y eran quemados, o aquellos que eran quemados hasta que eran consumidos, ellos serán destruidos, serán quemados y se consumirán. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Apocalipsis 29. Así que ellos serán consumidos. Ciertamente viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías 4:1. Ellos serán quemados por completo. ¿Hay ejemplos de esto en la Biblia? Veamos. También condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo, a los que habían de vivir impíamente. Segunda de Pedro 2:6. Ahora, ellos sufrieron las consecuencias del fuego eterno. ¿Y ese fuego ardió eternamente? ¿O fueron las consecuencias las que fueron eternas con respecto a Sodoma y Gomorra? ¿Están todavía quemándose Sodoma y Gomorra? No. ¿Pero por cuánto tiempo ha desaparecido? Para siempre. Ese es el concepto hebreo de lo que quiere decir eterno, para siempre y para siempre. Lo que se da a entender es que las consecuencias son para siempre. También Sodoma y Gomorra. El texto se encuentra en Judas 1:7. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Este es un ejemplo de las consecuencias eternas de ese juicio. Y serán como si no hubieran existido. Abdías 1:16. En otras palabras, los impíos un día perecerán. y dejarán de existir. Dios no los quema para siempre y para siempre y para siempre y para siempre continuamente. Esto sería increíblemente injusto si fuera así. Por una vida tan corta de hacer lo malo, a causa de esa vida de ser atormentado eternamente. Eso no es el carácter de Dios. Ese es el carácter de otro. La Biblia no enseña eso. La Biblia ha sido distorsionada para que supuestamente enseñe eso, pero no lo enseña. Pisotearéis a los malos, los cuales serán, ¿qué? Ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. Así que aquí está el punto. Si usted tiene a Cristo, usted será resucitado en la resurrección. Y si usted está vivo, cuando Él venga, usted será trasladado junto a los justos y se encontrarán con el Señor en el aire. ¿Y por cuánto tiempo vivirán? Para siempre. En Cristo hay vida. Sin Cristo no hay ¿qué? No hay vida, solo hay muerte. Y estas personas resucitarán, serán juzgadas y se darán cuenta de por qué no recibirán la vida eterna, y entonces descenderá fuego del cielo y las personas sufrirán por un tiempo el tormento de la Gehenna, que se extingue. Y así se desaparece. ¿Y por cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. Pisotearéis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos, Malaquías 4:3. ¿Y qué con Satanás? ¿Vivirá él acaso para siempre? ¿Se nos hará recordar permanentemente de la maldad y la tristeza de este planeta? No. Ezequiel 28, 18 y 19 nos dice, yo pues saqué fuego de en medio de ti, aquí está refiriéndose a Satanás, el cual te consumió y yo te puse en ceniza sobre la tierra ante a los ojos de todos los que te miran. Y para siempre dejarás de ser. ¿Está hecho esto bien claro? ¡Está tan claro! Pero puede ser fácilmente distorsionado si se desea. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esta tierra va a ser quemada con fuego. Segundo de Pedro 3:10. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Hay solo una oportunidad, y usted tiene esta vida para tomar una decisión. Y al terminar esta vida, o usted está en Cristo, o no está en Cristo. Y si usted está en Cristo, si usted no está en Cristo, usted no tiene vida. Si usted está en Cristo, tiene vida. Y si no está en Cristo, no tiene vida. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Juan 5:29. ¿Este es el lenguaje claro? Yo pienso que está muy claro. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Primera de Corintios 15, 52 a 54. Después de que el pecado se haya quitado y los pecadores se hayan quitado, los demonios se hayan quitado para siempre, Dios vuelve a crear al planeta. Entonces vi un nuevo cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Apocalipsis 21:1. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Apocalipsis 21:4. Así que, en vez de estar en el cielo y observando cómo se queman los impíos con fuego, quemándose por toda la eternidad, para que usted pueda ser deleitado por el sufrimiento de ellos, no hay en la Biblia ninguna doctrina tan enfermiza. Esta es una doctrina del paganismo y proviene de Babilonia. Y es enseñada en el mundo y creída por el mundo por casi cada sistema religioso, incluyendo también a la corriente principal del cristianismo. Y la corriente principal del cristianismo ha llegado al punto de introducir incrustaciones paganas, así que en las catedrales del mundo usted ingresa en templos paganos de muerte. El culto a Anubis no es la adoración a Cristo. Los dos son mutualmente exclusivos. Y Cristo promete que aun cuando usted esté triste y habrá lágrimas hasta el momento cuando Cristo haga todo esto nuevo, Cristo enjugará las lágrimas de sus ojos. Y entonces habrá paz y felicidad y allá no habrá pecado en este planeta. Esta es la enseñanza bíblica sobre la muerte. Ahora, en la próxima conferencia trataremos sobre el movimiento de la nueva era. Y podremos analizar a estas manifestaciones fantásticas que tenemos hoy en día. Ahí les mostraré videos la próxima vez y les mostraré cosas que probablemente usted nunca haya escuchado anteriormente. Y les mostraré a quién realmente estas personas están adorando, porque ellos lo mencionan por nombre. Y no me estoy refiriendo a personas insignificantes. Yo estoy hablando de las personas prominentes de este mundo. No falten a la siguiente conferencia. Vengan y miren al engaño que Satanás ha preparado para los últimos días. Pero si usted ha creído en los textos que ha visto esta noche y lo que está en la Biblia, usted verá el engaño por lo que realmente es. Que el Señor lo bendiga mientras reflexiona sobre estos asuntos, y aunque usted no haya percibido todo totalmente, venga de nuevo a la próxima conferencia y miremos juntos a los engaños. Ahora estamos hablando sobre los eventos de los últimos días. Estas van a ser conferencias impactantes. Gracias por haber venido. Dios lo bendiga.